Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, vamos a estudiar promesas quebrantadas en esta noche. Nehemías capítulo 9, el último versículo del capítulo 9. Al fin terminamos el capítulo 9 este día con la ayuda del Señor. Pero como no llevamos ninguna prisa, ¿no es cierto? ¿Quién nos va siguiendo? Más que los años, ¿verdad? El tiempo. Pero es así, dice la palabra del Señor, capítulo 9, Nehemías, versículo 38. ¿Está conmigo? Leamos juntos entonces este versículo único. A causa, pues, ¿no le oigo? De todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Vaya. Mire usted. Después de todo lo que Dios hizo por el pueblo, Dios los bendecía, el pueblo se rebelaba. Dios los bendecía, el pueblo se rebelaba. Dios los bendecía, el pueblo se rebelaba. Ahora el pueblo dice, Señor, ahora sí. Alguna vez un hijo suyo le dijo eso, hoy sí, papá, hoy sí, mamá, ahí vas a ver, a partir de ahora sí. Y si querés, te lo firmo. Eso dice el pueblo. Le escribimos, firmada por nuestros príncipes y por nuestros levitas. Que Dios bendiga la lectura de esta palabra. Quiero hablar acerca de promesas quebrantadas. Para esto de promesas quebrantadas, no voy a decir que todos los hombres, pero la mayoría de los hombres somos expertos en esto. ¿No es cierto? Pero es que es la unidad perfecta. El hombre miente y a la mujer le encanta que le mientan. No le gusta escuchar eso. Pero no creo que sean tan bobitas las mujeres, que las enganchan una vez, las enganchan otra vez, las enganchan otra vez, las enganchan otra vez, y todavía salen. ¡Qué bonito que habla él! Y ya pasaron 44 mentiras. Y entonces, pues, ¿por qué no reaccionar y decir a otra persona con esas cosas? Ahora digo, la mayoría, no todos, no todos. ¿Ok? Pero el endulzar el oído. Si es que yo conozco hermanitos que, pues no hermanitos, personas, hombres más bien, ¿verdad? Que se aprenden, mira, les imagínense que por televisión están anunciando, dice, si a usted no se le ocurren piropos para una mujer, escríbanos a este número y le vamos a mandar los piropos para que usted pueda enamorar a la mujer de su sueño. ¿Se puede imaginar usted eso? Es decir, promesas, 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 promesas quebrantadas. ¿Cuántas personas prometieron una cosa, prometieron la otra, prometieron aquí, prometieron allá? Y mirá, y yo, si es que yo ya con mi mujer ya no funciona la cosa. Si un día de esto nos vamos a separar, entonces yo cuando me separe me voy a quedar contigo. Vamos a vivir juntos toda la vida y vamos a ser felices. Y la mujer que dice, ay, qué rico. Nadie me había hablado así. Otra promesa que son tremendas son las promesas de los borrachitos, ¿no es cierto? Las promesas de los borrachos son promesas quebrantadas todas. Porque un borracho promete y promete y promete y dice que el siguiente día ya no vuelvo a chupar más, amiga. Ya vas, mira, ahí vas a ver mañana por esta, dicen, ¿verdad? ¿Y qué? Siguiente día el cuate como que nunca dijo nada. Otras promesas quebrantadas son las de los políticos. ¿Verdad? Los políticos quebrantan tantas promesas con tal de lograr un objetivo. Pero no solamente eso. Yo pienso que como cristianos tenemos la obligación nosotros de cumplir las promesas que hacemos. Aún a nivel relacional. Cuando prometemos algo a alguien, cumplirlo. ¿Me explico? Eso debe ser una responsabilidad de cada cristiano. Da vergüenza cuando una persona promete una cosa y no la cumple, como cristianos que somos. Porque somos llamados, como hijos de Dios, a la honestidad. Y si, claro, no somos perfectos, eso lo entiendo. Pero las promesas que usted le hace a una persona, tiene que cumplirlas. Ya pasaron aquellos dorados tiempos, donde uno se daba la mano y con esa... Yo me acuerdo, mi abuelo me contaba. En aquel entonces decía, no habían papeles que firmar. Tú le dabas la mano a una persona y eso ya indicaba que tú ibas a cumplir con el contrato al que habían acordado los dos. Hoy no, usted le da la mano, la pata, le da el codo y se lo bajan siempre. Personas prometen cosas y no cumplen las cosas que prometen. Y no solamente no las cumplen, sino no son ni capaces siquiera de confrontar, de afrontar las circunstancias, las situaciones. Pero como cristianos somos llamados a eso. Y si usted no puede cumplir con alguna promesa que usted ha hecho, pues entonces usted habla a la persona y dice, mire, ¿sabes qué? No puedo. Pero a eso somos llamados. Ahora, el pueblo de Israel tiene un antecedente crítico con relación a las promesas. Porque todo el capítulo 9 que hemos venido leyendo de Nehemías muestra cómo Dios bendijo al pueblo, los introdujo en una tierra que fluye leche y miel, los bendijo con casas lindas, les dio toda la bendición habida y por haber, y cuando el pueblo estaba en paz, se rebelaban contra Dios. Y luego dice la Escritura que pedían perdón al Señor, Dios que en esencia es misericordia, ¿se acuerda que lo estudiamos eso? En esencia es misericordia, volvía a redimirlos, volvía a tener misericordia del pueblo, los perdonaba, los volvía a bendecir, y cuando ya se sentían bendecidos, volvían otra vez a rebelarse en contra del Señor. Ahora, ya están cansados. Han estado bajo el dominio de los egipcios, bajo el dominio de Babilonia, bajo el dominio de los asirios, bajo el dominio de los medos y los persas. Y ahora dice, Señor, ¿sabes qué? Hemos decidido ya que vamos a firmar un documento, los príncipes, los principales del pueblo, los sacerdotes, lo vamos a firmar para decirte que a partir de ahora, todo lo que te prometemos, te lo vamos a cumplir, Señor. Ya estamos cansados, estamos hartos ya de vivir este tipo de vida. Bueno, eso me lleva a Éxodo capítulo 24, versículo 7. Dice la palabra de esta manera, Éxodo 24. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Ahora, mire usted en Éxodo 24 lo que el pueblo prometió. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, ¿y qué más? Vamos a hacer todas las cosas que Jehová nos ha dicho y vamos a obedecer. Eso dijo el pueblo. Pero hermanos, en el capítulo 32, versículo 3, mire lo que dice. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y dice más adelante, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Va. Capítulo 24, le vamos a obedecer todo lo que tú nos digas. Capítulo 32, hagamos un becerro. Y entonces, promesas quebrantadas del pueblo. Ahora, hermano, yo quiero llevarlo a usted, mire, y así por el estilo, en Josué 1:17, le dijeron a Josué, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te vamos a obedecer a ti también. Y hay varios versículos en la Escritura que nos hablan de promesas, 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 promesas. Ahora, yo quiero llevarle a un versículo que hay que tomarlo con mucho cuidado, que se encuentra en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, y dice de la siguiente manera, cuando a Dios haces promesa, Eclesiastés 5, 4, póngale atención porque si usted quiere, mire, subraya ese versículo en su Biblia. Cuando a Dios haces promesa, ¿qué dice la palabra? No tardes en cumplirla, porque Dios no se complace en los necios. Dios no se complace en los insensatos. Y mire lo que dice la palabra después, cumple lo que prometes. Somos llamados a cumplir las cosas que prometemos los unos a los otros. Como padre, si usted le ha prometido algo a sus hijos, cúmplaselo. Como dijo una persona, ¿verdad? hace poco, dice, cuando yo cumplí, dijo, 8 años, mi padre me dijo que me iba a comprar una bicicleta. Y esta persona tiene ya como 30 años. Dice, pero dijo, el año pasado mejor me la compré yo. Si usted le promete algo a su esposa, cúmplaselo. O es mejor no prometer. Yo he aprendido a eso. Yo he aprendido a no prometer. Mejor. Porque ahora yo, pues, probable que no todos los matrimonios sean iguales, pero en el mío, si yo prometo algo, me lo recuerdan todos los días de mi vida, todos los días de mi existencia. Tú dijiste, pero es que tú dijiste, pero es que tú dijiste, pero es que tú dijiste. Entonces prefiero mejor no prometer nada para evitar, para tratar. Nadie es perfecto, la regamos muchas veces, pero para tratar de cumplir. Ahora, una cosa es fallar en una promesa por alguna situación circunstancial, y otra cosa es fallar en nuestras promesas porque somos mentirosos. Y eso es mucho más delicado todavía, pero mucho más delicado, porque somos mentirosos, porque prometemos cosas que nosotros sabemos que las estamos prometiendo, y desde que las prometemos sabemos que no las vamos a cumplir, por mentirosos que somos. Y de esa gente hay que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado. Porque alguien le dice a usted, no, mañana, mire, mañana con toda seguridad, a las 4 de la tarde estoy aquí. Mentiras. Él ya sabe que a las 4 de la tarde va a estar en otro lugar ese día, pero lo hace por sacarlo a usted del camino. Y eso no es correcto entre cristianos. Eso es dar un mal testimonio, en realidad. Promesas que hacemos a compañeros, que hacemos a personas, que hacemos lo que sea, el tipo de situación que sea. Es vital. Ahora, eso es entre nosotros, como humanos que somos. Ahora, el versículo está diciendo, si le vas a prometer algo a Dios, ten cuidado. Hermano, por lo que usted más quiera, mucho cuidado con la promesa que le hace Dios. Porque a usted se le ocurre que Dios no se la va a cobrar, pero sí se la va a cobrar. Entonces, lo que el versículo está diciendo es que cuando va a hacer una promesa, que no tarde en cumplirla. Hermano, fíjese bien, mejor calme, mejor no haga nada, vaya, mejor no prometa. Que prometer, y a mí personas me llaman para decir, pastor, yo quiero que usted sea testigo. Les digo, yo no quiero ser testigo de nada. No va a ser que va a chispear el rayo hasta aquí. No quiero ser testigo de nada. Si usted le va a prometer una cosa a Dios, prométaselo usted. Allá ve usted. Allá que Dios lo bendiga. Pero eso sí, mucho cuidado con lo que le promete a Dios. Mucho cuidado. Porque yo he visto de todo en mi vida. De todo. Y hay iglesias también que lastimosamente hacen ciertas cosas. Una vez yo estuve en una iglesia en Sudamérica, que a mí me dejó con la boca abierta, más de la que ya la tengo normalmente. Estaban haciendo un servicio para juvenil, donde estaban haciendo un llamado a jovencitos y a señoritas que consagraran su vida a Dios en soltería. Imagínate, yo sé, en soltería. Queremos saber aquí, hermanas, que Dios les ponga en el corazón. Que le van a decir a Dios, Señor, yo no me voy a casar. Yo voy a servirte a ti el resto de mis días. Yo te voy a amar, yo te voy a servir, yo voy a ser aquí. Y se levantan personas, hermano. Porque hay gente que es manipuladora de primera marca. Todo lo que usted necesita es un manipulador en el púlpito y gente emocionalista sentada en las bancas. Esas dos cosas es la unidad perfecta en esa área. Una persona que sabe manipular y alguien que se emociona por lo que dice. Entonces, ¿qué pasa? Después de eso, a la vuelta de unos años, viene una persona a buscarlo a usted en consejería y le dice, yo no sé qué hacer porque yo le prometí a Dios que me iba a quedar soltero. ¿Y qué pasa? No, pues ahora, cuando yo estaba bien chamaquita cuando hice la promesa, ahora veo un chamaco pasar a la par mí y siento algo en el estómago que me dice, ¡seguilo! Y yo, ¿y qué hago? Ahora, ¿quién soy yo para venir a decirle, usted quebrante la... Yo, ay, no me meto en esas cosas. Y le digo, mire, yo, ahí no, mano. Si yo me acuerdo que cuando éramos chamacos nosotros, llegaba más de algún predicador, porque Siempre hay de ese tipo de cosas. Y yo siempre soñé con casarme, siempre soñé con tener mis hijos, siempre soñé con esas cosas. Y habían predicadores que hacían un llamado para recibir dones a la iglesia, a todos los jóvenes. Que quiera recibir dones, que venga para acá. Yo me acuerdo, yo estaba sentado en la silla y dije, Señor, usted no sabe decir el don que Dios le va a dar. Dios le va a dar un don, pase aquí al frente. Yo decía, Señor, y si me das el don de la continencia, yo no quiero. Yo me quiero casar. Y si se te ocurre, en ese momentito, uy, mejor no paso. Pero cada cosa, mano, cada situación, pastores motivando a la gente a hacer situaciones. Ahora, está bien cuando usted le dice a la pareja, mire hermano, eso no tiene ni que pasar al frente, eso lo enseña la Escritura. Si usted tiene su novio, tiene su novia, espérense hermano, ¿para qué van a tener sexo antes de casarse? Eso, la Biblia le llama fornicación a eso. Y hemos dicho un millón de veces, Dios honra a los que le honran. Cuando una pareja dice, no nos vamos a tocar, vamos a esperar hasta el día que nos casemos para honrar a Dios. Cuando una pareja hace eso, hermano, olvídate. Tiene la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque está diciendo, no, ¿sabes qué? Vamos a respetar a Dios. Ganas nos sobran, mamacita, vos sabés, ¿verdad? Pero no, vamos a respetar el nombre de Dios. Entonces, si usted lo hace para honrar al Señor, Dios lo va a honrar a usted. Pero si le vale, como aquellos cuenteros, ¿verdad? Pero si vos no sabés, vos ya tuviste tu marido antes, y nomás una noche, eso no es nada, una cosa, y allá va la Juan Vendémela, tenés razón, ¿verdad? ¿Qué importa la palabra? ¿Qué importa el temor? ¿Qué importa en esas situaciones? Entonces, hermano, las promesas que se le van a hacer a Dios, ay, hermano, mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Lo que sea que le promete usted a Dios, lo que sea. ¿Entiende? Y mucho menos cuando personas hacen promesas a Dios en ciertas debilidades que tienen ellos. Como el borrachito. Te prometo que ya nunca más. La siguiente semana, otra vez, hay que ir a recogerlo a la esquina al viejo. Entonces, como cristiano, usted tiene una debilidad. Y usted le dice a Dios, te prometo, Señor, que ya no más. Cuidado con esas cosas. Cuidado con esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios le va a tomar esa promesa en serio. Y yo he visto, por eso yo le llamé al estudio Promesas Quebrantadas. He visto a tanta gente. Y he sido testigo de tantas personas que le han prometido cosas a Dios que no se las han cumplido. Que no se las han cumplido. Yo, mire, tanta aquí en esta iglesia, usted lo sabe. Gente que ha dicho, yo voy a ser misionera. Me voy a ir a predicar el Evangelio. Nunca se fueron. Nunca. Y se lo prometieron a Dios. Un hombre me dijo un día, yo le prometo a Dios que si Dios me salva a mi madrecita, yo me voy a hacer pastor. Para comenzar, uno no se hace pastor. El pastorado es un llamado de Dios para comenzar. Usted no se puede hacer pastor a usted solo. Los seminarios no hacen pastores. Los seminarios educan personas en teología, en la Biblia. Pero el llamado para el pastorado es un llamado divino, es un llamado de Dios. Usted puede estudiar la Biblia si usted quiere. Y va a poner una iglesia y se va a dar cuenta usted de cómo es posible que hay tantas y tantas y tantas personas que ponen una iglesia y a la vuelta de un tiempo la cierran. Y en lugar de bendecir a la gente, la confunden. Es un llamado de parte del Señor para esto. Yo te prometo, Señor, que yo me voy a hacer pastor. Y Dios le sana a la madrecita. Sí, bueno, ahora que ya le sanó a la mamá. Dice, ah, bueno, sí, pero primero voy a hacer mi casita, ¿verdad? Y después voy a criar a mis hijos. Y ahora van a la universidad. Y ahora van como esa señora que yo les he contado a ustedes. Que le dijo a Dios que iba a ser misionera. Y después nomás saque a mis hijos adelante. Ahí los hijos ya crecieron. Sí, pero es que van a la universidad hoy. Tengo que ayudarles a ellos. Y ahí metieron la pata dos, tres de ellas. Se vinieron los nietos. Tengo que cuidarlos para que ellas vayan a trabajar. Y ahora que tiene 80 años. Tiene 80 años. Ahora dice, yo todavía es tiempo para ir. ¿Y a dónde va a ir usted? Si usted va a la esquina y se cansa. No se puede subir a un avión porque se le sube la presión, se le baja el azúcar, no sé qué pasa ahí. ¿Qué va a hacer? No, pero Dios sabe. Por supuesto que Él sabe que usted la regó. Él sabe que usted le mintió. Entonces, cuidadito con las promesas que le va a hacer al Señor. Cuidado. Señor, yo te prometo. Ay, 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 yo me aparto mejor. Yo mejor me aparto. Porque para prometer algo hay que tener carácter. Para prometer algo hay que entender a Dios. Hay que saber que con Dios no se juega. Tiene que saber esas cosas. Y Dios le va a tomar esa promesa muy en serio. Muy en serio. Ahora, repito, hay ciertas situaciones que son meramente circunstanciales, donde de una u otra forma las cosas no salieron como nosotros nos esperábamos que saliera. Eso es así. Por ejemplo, le voy a decir algo. Cuando una pareja se casa, uno le promete a esa persona amarla por toda la vida. Esa es una promesa. Y el enunciado matrimonial dice, promete usted delante de Dios y de estos testigos unirse a este hombre o a esta mujer. Amarlo, honrarlo, respetarlo. Vivir con él bajo cualquier circunstancia, en riqueza, en pobreza. Promete. Y él dice, I do. I do. Yo sí, pastor, apúrese que no queremos ir ya. ¿Verdad? Claro. Ahora, esa promesa la hacemos delante de Dios, con el correr del tiempo. Insisto en esto, hay personas que, y luego en el camino las cosas se desbaratan, las cosas se echan a perder, y eso es un problema. Y yo he conocido, ahora fíjate, yo conozco dos tipos de gente. A uno que ni modo, pues, ¿qué vamos a hacer? Y conozco a otra persona que dice, yo lamento muchísimo haberle fallado a mi Señor esa promesa que yo hice. Yo le hice la promesa al Señor y lamento con toda mi alma y con todo mi corazón que esta situación no funcionó. Yo lo hablé con mi Dios y yo sí, yo creo que Él es un Dios que nos comprende. Lo vimos la semana pasada. Pero a eso ya son situaciones que en el camino nos vamos a ver afectados todos los días de nuestra vida. Por una situación, por otra situación, por hijos que tuvimos con la otra persona, por situaciones que se presentan cada día, nos vamos a ver afectados. No era el plan A de parte de Dios. Entonces, cuando escogimos qué fue lo que pasó, no tomamos a Dios en cuenta en todas las áreas. Esa es la situación. Ahora, fíjate. Bueno, aquí está hablando de todo esto. En Josué 21:45, esto ya lo sabemos, pero nada más para que usted tenga algunos versículos para aquellas personas que apuntan los textos ahí. Todo lo que Dios ha prometido lo ha cumplido. Mira lo que dice la palabra. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Qué dice? Mire qué bello. Todo, dice la Escritura, se cumplió. Todo. Y hay uno todavía que le presenta una... más enfático todavía. Primero de Reyes 8:56. A veces este correcto el versículo. Sí, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel. Mire usted, hermano, mire. Conforme a todo lo que Jehová había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Ahora, quiero llevarles a una porción de la Escritura que yo creo que es una de las porciones más delicadas en la Biblia, hablando acerca de hacer promesas a Dios. Usted debe conocer la historia de Jefté. Quiero que le eche un vistazo a Jueces capítulo 11. Jueces, eche un vistazo ahí. Esta es una de las cosas más terribles y quiero tomar unos minutitos para explicar esto nada más. Jueces capítulo 11. Eso es, no Josué, sino Jueces. Mire, desde el versículo 28 dice, mas el rey de los hijos de Amón, si es, no atendió a las razones que Jefté le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mispa de Galaad, y de Mispa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté, mire hermano, este voto es una promesa. Y Jefté hizo voto, hizo promesa a Jehová, diciendo, Señor, si entregas a los amonitas en mis manos, mire hermano, qué promesa más fuera de lugar. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en sacrificio, en holocausto. Y dice el versículo 32, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Y cuando él regresó a su casa, dice el versículo, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa. Y aquí, ¿quién salió a recibirlo? Su hija. Y él había dicho, la primera, no dice persona, pero el primero que salga a recibirme, versículo 31, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, el 31, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Holocausto, en sacrificio. 34, volvió a Mizpa, a su casa, y su hija, que salía a recibirle con panderos y lanzas. Y ella era sola. Aquí había una sola también, mira. Su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Ahora, mire, hermano, le voy a decir algo. Dios es un Dios que no se complace en los sacrificios humanos. Eso está claro. Deuteronomio 12:31 dice esto: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Esto es un holocausto, esto es un sacrificio. Y el versículo está diciendo que esto es abominación a Jehová. Entonces, hay que aclarar que Dios no le gustan esas cosas. Dios abomina los sacrificios humanos. De hecho, recuérdese que esa porción de Abraham e Isaac, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, se abrieron los cielos y Dios dijo, no lo hagas. Entonces, esta porción de Jefté, esta promesa loca de Jefté, sin pensar, quien quiera que salga de mi casa lo voy a ofrecer en sacrificio, es una situación completamente fuera de lugar, especialmente que está haciendo voto a Jehová. Ahora, hay dos posiciones que son bien fuertes las dos con relación a esto. Una posición dice que este sacrificio del que Jefté está hablando es de que la hija que se iba a quedar virgen el resto de sus días. Por eso es que hay bastante énfasis en el hecho de que ella era sola, que no había... Mira, dice el versículo, era sola, 34, era hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Entonces está diciendo que el voto que él hizo es que su hija se iba a quedar virgen el resto de sus días. Y al quedarse su hija virgen, obviamente no tendría descendencia Jefté, porque no habían más hijos en la familia. Que ese podría ser una situación. Pero la otra posición es bien fuerte. La otra posición es de que verdaderamente, que en realidad no sabemos más nada, la Biblia no dice más nada, que Jefté terminó haciendo eso, lo que él había prometido. Que él sacrificó a su hija últimamente. Esa es una de las posiciones que tienen muchos teólogos. Y dan algunas explicaciones. Por ejemplo, si usted lee y estudia la vida de Jefté, se va a dar cuenta que Jefté vivió al otro lado del Jordán, donde se encontraban los pueblos paganos. Y los pueblos paganos, de acuerdo al versículo que hemos leído en Deuteronomio, ellos sí sacrificaban gente. Recuérdate que el dios Moloch era ese dios que tenía las manos abiertas, donde las personas sacrificaban a sus hijos primogénitos. Traían a sus primeros hijos y los metían en el fuego. El hombre tenía esta estatua, este altar de Moloch, tenía los brazos abiertos y tenía fuego en medio. Y esa era ley de parte de los pueblos paganos, de entregar a su hijo primogénito. Dios abomina todas estas cosas y siempre lo abominó. De tal manera que algunos consideran que en vista que Jefté vivía en esa parte juntamente con el pueblo que no conocía a Dios y que para ellos era muy común sacrificar, si pasa esto sacrifico tal cosa, si pasa tal cosa sacrifico tal otra, que él hizo una promesa sin tener el conocimiento. Pero cualquiera de las dos cosas que haya sido, hermano, cualquiera de las dos cosas. En primer lugar, ¿cómo puede un padre comprometer a una de sus hijas para ser soltera el resto de sus días? ¿Qué tal si la niña le dice, papá, ¿y por qué hiciste eso? A mí me gustan los chamacos. ¿Y ahora qué voy a hacer? No, pues ni modo, te quedas sola, mijo. Porque yo le prometí a Dios que te ibas a quedar sola. Cualquier padre le gustaría prometerle a Dios eso, ¿verdad? Con tal de que no se le vaya. Y otros tan que no aguantamos porque se vayan, pero de todo hay. Entonces, esta es una situación de la cual hay que tener mucho cuidado con ese tipo de promesas que se hacen a lo loco. Promesas, locuras que podemos hacer nosotros a la hora de prometerle algo a nuestro Dios. Cuando uno hace una promesa al Señor, debemos de cumplir con esas promesas. Cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea lo que usted le va a prometer al Señor o que usted tiene en su corazón, usted dice, pastor, yo tengo en mi corazón prometerle a Dios tal situación. Cuidado con eso, porque la palabra del Señor está siendo bien clara. Ahora, fíjate, regresemos otra vez a nuestro texto de Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9. Crónicas, Esdras, Nehemías. Volvemos otra vez a las mismas cosas. Ahora, si usted se fija, déjeme mostrarle. Ahora mira, en el versículo, entramos ahora al capítulo 10, pero quiero decirle en qué consistían las promesas. ¿En qué consistían las promesas? Ahora, promesas como esta, a mí me encantaría que personas las hicieran. Yo no promuevo eso, pero es algo que usted tiene que cumplirle a Dios, porque Dios lo dice en su palabra. Por decirle una cosa, mire el versículo 29, dice que se reunieron, 10:29, que se reunieron con sus hermanos, los principales, para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. Ya lo vimos eso, ya ellos prometieron, ellos juraron, vamos a andar, vamos a obedecer. Luego dice, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Ahora, aquí viene del 30 en adelante, ¿qué incluyen las promesas? Mire la primera, versículo 30. Que no daríamos nuestras hijas, ¿a quiénes? A los pueblos de la tierra. Ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. ¿Qué significa eso? Si traemos esta enseñanza a nuestros días, ¿qué significa? Significa que un cristiano no se puede casar, ¿con quién? Con un inconverso. Eso lo está diciendo Dios. Lo dice la palabra. Yugo desigual, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, Dios no puede fallar, ni se puede equivocar tampoco. Cuando una persona dice, yo me caso con esta mujer, porque esta mujer está bien chula, porque esta mujer me gusta, el único problema es que no es cristiana. Usted le está diciendo a Dios, mis deseos están por encima de tu palabra. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que le puede ir bien si usted hace eso? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque esta es palabra de Dios. Entonces, ahí es donde entramos a la profundidad bíblica de las palabras de Jesús. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Niéguese. Y usted dirá, pastor, pero es que en las iglesias no hay nada bueno. Yo estoy en contra de eso. Yo estoy en contra de eso. Es que yo no sé qué es lo que anda buscando usted. Yo no sé qué es lo que usted anda buscando. Pero hay hermanitas que son bien consagradas al Señor. Hay personas que aman a Dios. Ahora, usted anda buscando una belleza, tenga mucho cuidado también de ser mucho la demanda y poco la oferta, mano. Es que depende de lo que usted anda buscando. Depende de eso. ¿Ve? Eso es así. Hace poco yo estaba en el centro haciendo unas cuestiones. Y iban pasando unas muchachas bien guapas. Ay, ¿qué muchacha más guapa? A una cantina se metieron. A una cantina. Una pava. No, pues ahí sí hay. Sí, pero son personas que van, que quieren estar todos los días con personas diferentes. ¿Es eso lo que usted anda buscando? Y mire, hermano, es raro, pero difícil, al menos que las dos personas se hayan conocido en el mundo y los dos vengan al Evangelio. Pero cuando una persona tiene conocimiento de este libro sagrado, conoce la palabra, conoce la escritura, y quebrante el mandamiento y se une a una persona que no es creyente, las paga. De que las paga, las paga. Y no es el deseo nuestro de ninguna manera. Nosotros queremos que le vaya bien. Pero es que usted no está quebrantando la palabra del pastor. Usted no está quebrantando las reglas de una iglesia. Usted le está fallando a su papá Dios. Eso es lo que está haciendo, fallándole al Señor. Pero tenga, mire, hermano, yo he conocido y conozco de testimonios, de personas que han sabido esperar. Han sabido, no andan ni buscando siquiera. Porque hay algunas que les ha entrado a la desesperación, ¿no es cierto? Y ahí, me voy a quedar a forrar himnarios, dice, ¿verdad? Porque nosotros no creemos en santos, entonces nosotros no creemos en... ¿Cómo es que dicen ellos? A vestir santos, nosotros no queremos los santos, entonces a forrar himnarios. Yo no me quiero quedar así, yo tengo que andar buscando por aquí, por allá. Usted tiene que confiar en el Señor. Señor, tú vas a poner la persona delante de mí cuando sea necesario. Pero eso sí, estar en la jugada del Evangelio, de las cosas del Señor. Eso es una serie de situaciones todo esto. Pero aquí está diciendo, te prometemos eso. Mira, los príncipes del pueblo lo vamos a firmar. Ahora, un día me dijo a mí una persona. Pastor, me dijo, ¿por qué esa gran fregadera que se tiene que casar uno con un cristiano cuando yo conozco cristianos que se han casado con otros cristianos y les ha ido peor todavía? Válido el comentario. El comentario es válido. Pero la pregunta es, mucho cuidado con el que dice que es cristiano. Porque aquí, hermano, en la iglesia hay de todo. Y no en esta, en todas. En todas. Es más, una vez vino un hombre aquí a la iglesia. Una vez vino un hombre. Él era de un país de allá por Pakistán o no sé por dónde. Y hablaba un poquito de español porque había estado en México. Y él vino a la iglesia, ¿sabe por qué? Porque él dijo, yo ando buscando, en español medio quebrado, ando buscando a una mujer que sea de una iglesia. Porque las mujeres que van a las iglesias son mujeres tranquilas, que no andan metidas, me dijo él, en bailes. Ay, Señor bendito, dije yo. Yo no sé de qué iglesia le han hablado a este, ¿verdad? No andan metidas en baile. Respetan a su marido, se someten a su esposo, y yo está más pidiendo. ¡Juela! Es así. Entonces tenga mucho cuidado. Usted podrá encontrar a una persona en la iglesia, pero el hecho que usted conoce a alguien en la iglesia, mi hermano, que conoce a alguien en la iglesia y que tenga una Biblia, eso no habla de su vida espiritual. Eso no habla de su vida espiritual. De ninguna manera. Y ahí es donde entra la sabiduría de Dios. Ahí viene la sabiduría del Señor. Ahí viene el discernimiento. Que Dios le ayude a usted a discernir si esa persona verdaderamente es la persona que Dios quiere, si es una persona que está involucrada en las cosas del Señor, si es alguien que ama a Dios. Porque, hermano, repito, el precio que se paga es demasiado elevado. Para muchos de los que estamos acá, que nosotros respiramos evangelio, que nosotros respiramos iglesia, respiramos las cosas del Señor, esto es nuestra vida, esto es lo nuestro. Nos encanta estar aquí, nos gusta. Ahora imagínate, te vas a juntar con una persona que no le gusta estar aquí, que no quiere venir a la iglesia, que usted habla de leer la Biblia y le hace una cara de este tamaño. Él no quiere nada de eso. Y usted se unió a una persona así. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer? Se le va a hacer difícil. Entonces está diciendo, estas son las cosas que vamos a hacer. Luego en el versículo 31 dice, asimismo, que si los pueblos de la tierra, mire usted, trajesen a vender mercaderías y comestibles, cuando en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. ¿Qué significa eso? El pueblo se había alejado de todas estas verdades. Eso es lo que habían hecho. Imagínate que estaban viniendo los pueblos aledaños a traer cosas para vender, los mercaderes, que traían sus telas, traían su verdura, traían un montón de cosas en día de reposo. Cuando el pueblo de Israel en día de reposo, ya lo estudiamos, no hacen nada. Salían a comprar, les valía. No les importaba, el día de reposo, ¿y qué importa? Y estamos hablando del Antiguo Testamento, donde el día de reposo era sagrado a Jehová. Entonces dicen ellos, hemos quebrantado el día de reposo, a partir de hoy prometemos y firmamos que vamos a guardar el día de reposo. Y que si vienen en día de fiestas espirituales, no vamos a comprar a los mercaderes. Quebraron todos los mercaderes después de esto. Porque ellos venían y vendían. Hoy, Israel, hoy en día, claro, recordemos que cuando se habla de Israel son dos cosas diferentes. Israelitas son una cosa, judíos son otras. Israelita es el que nació en Israel. Judío es el que practica la religión del judaísmo, que son dos cosas bien distintas. Un israelita ni le va ni le viene las cosas religiosas. Ellos trabajan cuando tienen que trabajar. A ellos el dinero les encanta y hacen cualquier cosa por obtener dinero. El pueblo es así ahora. Hoy están diciendo, prometemos que vamos a hacer estas cosas. Además, prometemos también que vamos a dejar trabajar la tierra. Jehová había dicho, van a trabajar la tierra 6 años. El año séptimo, déjenla descansar la tierra. No siembren. O sea que de acuerdo a la creación divina, Dios ha hecho algo con la tierra que ella misma se abona si usted la deja descansar por 1 año después de 6 años de trabajo. El pueblo dijo, no. Ese séptimo año no cosechamos, no recogemos nada. Vamos a trabajarla todos los años. La trabajaron el séptimo año. Cuando la ley decía que no lo hicieran. La ley decía que si usted me debe algo a mí, que el séptimo año yo debo de arreglar cuentas con usted. La hermana me debe algo, entonces yo le decía, bueno, entonces sus hijos tienen que venir a trabajar para mí. Y se venían a trabajar para mí. Pero el año séptimo, que era el año del jubileo, que era el año de dar perdón a toda la gente, yo tenía que soltar a la gente que trabajaba para mí. Ellos no lo estaban haciendo. Y dicen ellos, nos arrepentimos, Señor, de estas cosas. Nos arrepentimos de haberte fallado. Ahora afirmamos que a partir de este momento vamos a hacer las cosas de acuerdo a tu palabra. Mire usted, versículo 32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. No estaban ofrendando tampoco. Esto sí me gusta. No estaban ofrendando. No le estaban dando a Dios lo que es de Dios. Hermano, todo eso es el pueblo de Israel. Pero acuérdate una cosa. El pueblo clamó cuando ya estaban comiendo polvo. No digo que no entiendo porque no soy tan bruto, pero me cuesta aceptar, son las palabras correctas, me cuesta aceptar cómo personas escuchan esto cada domingo, cada servicio, por aquí les entra y por allá les sale. Una persona que no, mire, se lo voy a decir plain, una persona que no honra a Dios, mi hermano, con sus bienes, nunca va a alcanzar sus sueños. ¿Cómo? ¿Cómo puede alcanzar sus sueños usted si usted no honra a Dios? ¿Cómo lo puede bendecir Dios más adelante? Dígame, ¿cómo? Me estaban comentando de una persona que por, mire, yo, bueno, le voy a decir esto, me senté con una persona hace ya un par de años. Y me dijo, me mostró él su income tax, que había ganado como $145,000 en el año, esta persona. O sea, una barbaridad. Y los diezmos que él había dado en ese entonces, esta persona, póngale usted que eran como $1,200. Eso es una ofrenda. Una ofrenda. Y tuvimos una conversación larga y tendida con esa persona. Y le puse las cosas sobre la mesa, pero de la manera más clara, bíblicamente hablando. Bíblicamente hablando. Y entró hace unos días por acá. Entró hace unos días, hoy no se congrega. Entró hace unos días, por cierto, ni tenía cita, nomás se vino. Y a buscarme. Para acá, y quiero. ¿Y qué pasó ahora? De que no sé qué, y cómo está la cosa, y cómo está el. Tengo un año de no trabajar, me dijo. Tengo un año de no trabajar. Y le digo, brother, pero ¿y por qué no te has venido al culto? ¿Dónde te estás congregando? Le pregunté. Y me dijo, no me estoy congregando en ningún lado. ¿Y por qué no te venís? Es que no tengo carro, me dijo. Cuando andaba un gran animal, una gran troca, como dicen ellos. ¿Y qué pasó? Yo le he dicho a usted por años acá, si usted honra a Dios con lo suyo, usted tiene su futuro financiero asegurado. Porque Dios, le acabo de mostrar que todo lo que Dios promete, lo cumple. Dios lo cumple. Si se lo promete a alguien más, no, yo no le digo nada. Porque aquí en mi oficina han venido personas a prometerle a otra gente. Y me agarran a mí de testigo. Y le digo, tengo nada. Y yo, mire, esos líos me molestan. En realidad. Me molesta, ¿verdad? Porque hace tiempo me metí un lío de esos, de un hermano que le prometió una cosa a otro y me trajeron a mí de testigo. Y no le pagó. Y el hermano se fue. Entonces, a mí me llamaba. Ya le pagó. Y le digo, si a mí no me debe nada, se lo debía a usted. Pues sí, pero delante de usted prometió. Sí, pero cóbrele a él, no me cobre a mí, hermano. Yo no le debo nada a usted. Sí, pero es que usted... Y le digo, ¿yo qué? Si ustedes... a mí me metieron en el lío, ustedes dos. Desde entonces, no más. No eres ni more. No voy a usar. Busquen a Aguirre. El asistente, ¿me entienden? Busquen la hermano ahí. No, es así la cosa. Entonces, quiero concluir con esta situación. Prometer es algo delicado. Prometer es algo delicado. Es más, si usted le ha prometido algo a alguien y usted quebrantó esa promesa, hay que pedirle perdón a Dios. Hay que confesar al Señor ese quebrantamiento de la promesa. Y si usted le prometió algo a Dios y no se lo ha cumplido todavía, trate la manera de hacerlo. Trate la manera de hacerlo. Pero si usted le falló y sabe que le falló y con premeditación, pídale perdón al Señor. Y si usted le quiere prometer algo a Dios, mire, no condicione a Dios, por favor. Señor, si tú me haces este milagro, yo te prometo. No condicione. Dios es Dios y puede hacer las cosas que Él quiera. No lo condicione. Usted, si le va a ofrecer algo al Señor, ofrézcaselo, y que sea algo que tenga que ver con usted, por supuesto, ¿verdad? No con otra persona. Señor, te pido, y mira, y si no, pues, y si no, mandarle una enfermedad a mi esposa. No, no hagan de haciendo esas cosas a usted. Involúcrese usted, no involucre a nadie más. Cuidado con las promesas, eso dice la Escritura. Cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Cumpla lo que promete. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga y a confesar nuestra falta. Padre querido, si te hemos ofendido haciéndote promesas insensatas, te pedimos el perdón en esta noche. Perdónanos por aquellas cosas que prometimos y no tuvimos el valor, ni la decencia, ni la responsabilidad de cumplirlas. Te suplicamos, Señor, la limpieza de nuestras faltas. Y te pedimos que nos ayudes, que cuando se hagan promesas, porque no es malo prometer cosas, es malo no cumplirlas. Que si alguien va a hacer alguna promesa delante de ti, que nos dé la entereza, la fuerza, la voluntad de poder cumplir las cosas que te prometemos a ti. Así como tú cumples todo lo que nos has prometido. Entre todas esas promesas, Señor, nos has prometido la vida eterna. Y te damos gracias por todas tus promesas. En estos días reflexionamos acerca de tu muerte, acerca de los últimos días con los discípulos, tu resurrección. Gracias por tanto regalo que de tu mano recibimos, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Mientras todos oramos, si usted todavía no conoce a Cristo como Señor y Salvador de su vida, y usted quisiera hacerlo en esta noche, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted esta oportunidad. La oportunidad de encontrarse con Jesús, de recibirlo en el corazón, de hacerlo su Señor, de hacerlo su Dios y su Salvador. Si hay alguien ahí donde está, levante su mano, póngase de pie y diga, pastor, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón y nosotros vamos a orar por usted. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale al Señor: Señor, te pido perdón por mis pecados en este día. Me arrepiento de mis faltas, las cosas que te prometí y no te cumplí, Señor. Te pido perdón por ellas. Te pido perdón. Y te pido que me ayudes a seguir adelante y tratar de cumplir aquellas cosas que te prometemos hoy. Si usted quiere recibir a Jesucristo, dígale: Señor, abro mi corazón a ti en este día, te recibo como el salvador de mi alma, como el salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, es el inicio de una vida cristiana. Es el inicio de conocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de su alma. Padre querido, gracias por tenernos en tu casa. Nos ponemos en tus manos preciosas. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.